Listos, hermanos, vamos a empezar una serie navideña, a recordar una serie que les compartí ya hace bastantes años, y le estaba leyendo y me encantó, así es que dije, vamos a volver a recordar esta serie basada en el libro de Isaías. Estamos empezando diciembre, es el mes de la Navidad. Los hermanos aquí de Ireland ya arreglaron muy bonita el auditorio, la iglesia, y empezamos a pensar en este mes de diciembre acerca de la Navidad. Mucha controversia en algunas iglesias evangélicas, cristianas, respecto de este tema, ¿verdad? Que si el arbolito, que si diciembre, que si no fue en diciembre, que fue en marzo cuando nació Jesús, que si esto es del diablo, que si esto es de no sé qué. En fin, hay muchas cosas que se pueden hablar de todo eso, pero lo importante no es entrar en controversia sobre la fiesta en sí, sino recordar y que todos nosotros tengamos en nuestra mente el hecho maravilloso de que Jesucristo vino a nacer a la tierra. Si fue en diciembre, o si fue en marzo, si fue en junio, si fue en agosto, no importa, el punto es que nació. Hay mucha evidencia de que Jesucristo nació en Belén hace más de 2000 años con un propósito muy especial. Y por estas fechas los cristianos celebramos o recordamos esa fecha. Para nosotros no es tan importante el asunto de los regalitos y esto y el otro. Es bonito, es un detalle familiar, una fiesta familiar, la cena y todo eso. Pero en medio de todo eso, hermanos, lo más importante es que como cristianos tengamos en nuestra mente que el evento se refiere a que Jesucristo vino a darnos libertad. Amén. La Navidad es un acontecimiento que ahora nosotros vemos hacia el pasado. Vemos hacia más de 2000 años que sucedió esto, ¿verdad? Allá en Belén, en Judá, y vemos muchas historias de todo lo que sucedió. Mucha gente celebra la temporada, pero ni siquiera sabe de qué se trata. Mucha gente piensa que son regalitos y cena y todo eso, pero la realidad es que es un evento que sucedió para nosotros hace 2000 años, donde este niño que nace en Belén se convierte en rey y se convierte en el libertador que nosotros habíamos esperado. Nosotros vemos al pasado, pero allá en el pasado, más atrás todavía, 700 años antes de que naciera Jesús, un hombre llamado Isaías, él tenía que ver hacia el futuro. Nosotros ya vemos hacia atrás 2000 años, pero Isaías tuvo que ver, revelado por Dios desde luego, 700 años antes de que se diera este suceso en Belén de Judá. Isaías, este profeta de Dios, tuvo que imaginarse lo que Dios le estaba revelando de lo que iba a ser el libertador que iba a venir muchos años después. Isaías no sabía cuándo, él solamente recibió la profecía, él solamente recibió las instrucciones, pero no recibió fechas. Así es que Isaías, el profeta, él pudo haber dicho, van a ser en tanto tiempo, pero no, porque los tiempos son de Dios, hermanos. Los tiempos los maneja Dios. En nuestra vida, en todo lo que hacemos nosotros, los tiempos son de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Los tiempos son de Dios. El tiempo de tu redención es de Dios. El tiempo de la salvación de tu familia es de Dios. El tiempo de tu sanidad física inclusive es de Dios. El tiempo de la restauración de tu vida matrimonial es de Dios. El tiempo cuando Cristo viene por nosotros nuevamente lo maneja solamente Dios. Cuando el cristiano entiende este principio, hermanos, es más fácil transitar en la vida cristiana. Porque muchas veces nosotros oramos y nos desesperamos porque cuando abrimos los ojos de la oración todavía no vemos el resultado. O pasa una semana, dos semanas y no ha pasado nada y ya estamos desesperando. No, los tiempos son de Dios. Amén. Este tiempo que marca tu reloj es el tiempo cronos, es el tiempo que se puede cronometrar, es el tiempo que se puede medir. Tú dices ahorita son las dos de la tarde, ¿verdad? Y tu relojito va, ¿verdad? Y te voy a decir al ratito, ya son las 2:30, al ratito son las 3 y el pastor no acaba de predicar. Ese es el tiempo cronos, el tiempo medible que nosotros podemos medir. El tiempo de Dios, la Biblia lo llama el kairos de Dios. ¿Cómo? El kairos. Es un tiempo de Dios. No es medible, no es como el cronos, no se puede medir. Los tiempos de Dios los pone solamente Dios, los maneja Dios. Es decir, cuando llega el tiempo de tu salvación, llegó el kairos a tu vida. Cuando estás orando al Señor por alguna cosa en especial y de pronto ves la respuesta, es que fue el kairos de Dios a tu vida respecto de esa petición. ¿Se entiende esto, hermanos? Entonces, los tiempos de Isaías, cuando Isaías el profeta está aquí, 700 años casi antes de llegar a la celebración de la primera Navidad, Isaías solamente puede vislumbrar lo que Dios le dice. Dice, va a suceder que van a ser un niño de una virgen y él se va a convertir en el rey, en el Mesías, y él va a liberar a mi pueblo Israel. Le dice lo que va a suceder en el tiempo de Dios, pero no le dice cuándo. Así es que Isaías solamente redacta, escribe lo que Dios le dice. Fíjense en Isaías capítulo 9, abran sus Biblias. Isaías capítulo 9, en el versículo 6. Isaías 9, 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán ¿qué? Límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Celo no se refiere a los celos que nosotros conocemos, ¿verdad? Cuando alguien le está echando ojitos a tu novia y te dan los celos. No se trata de eso. O a tu novio, ¿verdad? Las mujeres. ¿Qué te traes conmigo? No es ese tipo de celo. Celo se refiere a la pasión por ver realizada una tarea. Ese es el celo. El profeta Elías, cuando se esconde en la cueva y le pregunta a Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Le dice, el celo por tu obra me consume. Es decir, el deseo de ver que el plan de Dios se cumpla. Y sería muy bueno que nosotros, hermanos, aquí de veras sintiéramos el celo de la obra de Dios. Cuando la iglesia siente celo porque la obra de Dios siga adelante, hermanos, no hay quien nos detenga, no hay quien nos pare. Así es que dice que el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué es lo que iba a hacer? A lo largo de los escritos de Isaías, va a revelar él muchas cosas acerca del Mesías, del ungido de Jehová que vendría después de muchos años a establecer este reino. No lo iba a establecer a base de guerras, no lo iba a establecer a base de destrucción, sino a base de conquistar corazones y mentes a través de su amor. Y este versículo 6 dice: y se llamará su nombre. Está hablando de que van a ser un niño. Está hablando de que va a tener un principado sobre su hombro, es decir, una carga muy fuerte. Pero está hablando aquí de 5 características que va a tener este niño que van a ser 700 años después. Se llamará su nombre. Son 5 descripciones que iban a caracterizar este reinado eterno. Así es que a lo largo de este mes vamos a hablar acerca de estas características en las que Jesús se tiene que mover de acuerdo a la profecía de Isaías. Vamos a empezar el día de hoy a hablar acerca de admirable y consejero. ¿Por qué Jesús es, o Isaías lo describe como que va a ser alguien admirable? Admirable significa algo que es digno de admiración. Todos los días nosotros vemos montononal de cosas. Todos los días nosotros vamos en nuestro diario vivir y vemos muchísimas cosas que ya estamos acostumbrados. O sea, vas por ejemplo en el 20, ¿verdad? Vas manejando y ves un montón de carros. ¿Te llaman la atención? No. Pero si de pronto vas manejando acá bien tranquilito y de pronto ves junto a ti un Lamborghini Diablo color rojo y dices, a la torre, de estos no se ven aquí por mi rancho tan seguido, ¿no? Y te causa admiración. Algunas hermanas quedaron como diciendo, ¿viste de qué está hablando? Ahora un ejemplo para las hermanas. Ay, Señor. ¿Eh? Ajá, estás en el mall, ¿verdad? Y de pronto, gracias, Dolphins. Vas en el mall y de pronto pasas por un estante donde hay unas bolsas así, ¿verdad? Bien, coach, gracias. ¿Verdad? Y tu marido se sigue de frente, pero tú las haces. Porque es algo a lo mejor que es fuera de lo común y te causa admiración. Dentro de nuestro diario vivir, hermanos, yo he visto que algunos de ustedes a veces, como salen de madrugada, algunos ponen algunas fotos hermosas del amanecer, ¿verdad? Todos los días amanece, desde hace miles de años. Pero hay ciertos amaneceres, ¿verdad?, que te llaman la atención, te cautivan, no sé, son los mismos colores, anaranjadito y amarillo. Pero hay algo, ciertos amaneceres que te cautivan al grado de detenerte y tomar una foto, ¿verdad? Y hacer un comentario. Todos los días aparentemente lo mismo, pero hay ciertos amaneceres que te causan admiración. Hay ciertos atardeceres que te causan admiración. Hay ciertos momentos en la vida que te causan admiración. Todo el tiempo vemos fotos de chamaquitos en el Facebook, pero de pronto llega un chamaquito, una de esas fotos que es un poco diferente y te causa admiración. Todos los días en nuestra vida, hermanos, estamos viendo un montonal de cosas. Las retratamos, imágenes en nuestras mentes. Pero hay algunas cosas que se salen de lo común y entonces es cuando provocan un sentimiento de admiración. El profeta Isaías está describiendo a Jesús como alguien que iba a ser admirable, es decir, la gente iba a ver a este hombre caminando por Galilea, caminando por todas esas regiones, como cualquier otro hombre, con su cabello, con su barba, con su túnica, iba a ir caminando. Pero dice Isaías, este hombre, cuando la gente lo vea, la gente lo va a admirar. Porque va a ser diferente, va a tener algo diferente que toda la demás gente común y corriente no tiene. Y él va a ser digno de admiración. Por eso le pone Isaías este primer nombre a Jesús. Su nombre será admirable. Alguien digno de ser admirado. Déjame decirte tres referencias de por qué Jesús es admirable. Número uno, porque Jesús es tu libertador. ¿Qué es lo que hace que admiremos a Jesús? Porque Él vino a darme libertad. Porque Él vino a darme vida. Porque Él vino cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Él vino a darme libertad. Por eso yo lo admiro. Es digno de admiración. En el capítulo 13 del libro de Jueces se narra la historia del nacimiento o de la predicción del nacimiento de Sansón. Sansón fue uno de los jueces que liberó al pueblo de Israel. Habían pasado más de 200 años, guerras, persecuciones, los tenían sometidos. De pronto se levantaba un libertador y los sacaba adelante. Pasaban 40 años de paz, los volvían a someter. Y cuando llega el tiempo de nacer de Sansón, el pueblo está todavía sometido bajo mano de los madianitas. Y está el papá de Sansón, ahí en el capítulo 13 de Jueces. El papá de Sansón se llamaba Manoah. Qué nombrecito. Manoah. Manoah se llamaba el hombre. Y dice que estaba Manoah y se le apareció el ángel del Señor. Se le aparece el ángel del Señor a Manoah. Vayan conmigo allá a Jueces capítulo 13, versículo 15. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Ya les había dicho el ángel que iban a hacerles un chamaco y que iba a ser el libertador. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? 500 años antes de Isaías todavía. 2500 años antes de nosotros, no, 3200 años antes de nosotros. Cuando en la Biblia encontramos esta referencia al ángel de Jehová, no se refiere al ángel Gabriel, que era el mensajero, no se refiere al arcángel Miguel, que era el arcángel de guerra. Cuando se refiere al ángel de Jehová, se conoce como una teofanía, es decir, una encarnación física de Dios. Era Jesucristo, era Jesús el que se presentó a Manoah. Era Jesús el que se presenta delante de Manoah. Y le dice Jesús: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y dice el relato que cuando Manoah puso la leña en el fuego y todo esto, el ángel de Jehová en la misma lumbre subió y no lo volvieron a ver nunca más. Algo fuera de lo común, algo digno de admiración. Su nombre es admirable. Jesucristo es admirable. Porque al igual que a través de Sansón trajo libertad al pueblo de Israel, Jesucristo, el admirable, nos trajo libertad a nosotros. Cuando estábamos envueltos, hermanos, en todo, todo lo malo que estábamos haciendo, las ligaduras de muerte que nos tenían atados, el pecado se había enseñoreado de nosotros. Estábamos sometidos a esos pensamientos cargados de iniquidad. Nos sentíamos derrotados por la enfermedad, la depresión, la tristeza. Nos acompañaban de día y de noche. Pero un bendito día te encontraste con Jesucristo el admirable y te libertó de todas tus ataduras y ordenó que se te diera óleo de gozo en lugar de tristeza. ¿No es digno de admiración Jesús? Y llamarás su nombre admirable. Y empezamos a admirar, hermanos, todas las cosas hermosas que Dios había preparado para nosotros. Conocimos el perdón, conocimos la paz, conocimos la libertad, conocimos el verdadero gozo. Supimos entonces que habíamos tenido un encuentro con aquel cuyo nombre es admirable. Y todos los días podemos admirar a Jesús. Otra razón por la que podemos admirar a Jesús es porque es nuestro maestro. Marcos 6:2 dice: llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole, ¿qué? Se admiraban y decían: ¿de dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Todos los días sábados era el día de la sinagoga, todos los sábados. Todos los sábados, después de cientos de años, cada sábado había un maestro en esas sinagogas. Y todos los sábados se levantaba el maestro y enseñaba acerca de los rollos de la ley de Dios. Y no pasaba nada, la gente iba y escuchaba y escuchaba y escuchaba cada sábado. Pero un sábado llega Jesús y dice: a ver, denme el rollo. Y le pasan un pergamino y Jesús empieza a leer y les empieza a explicar. Y todos dicen que se admiraron. ¿Por qué? porque era un maestro diferente. Era un maestro que valía la pena admirarse. Era un maestro como el que no se veía todos los sábados en la sinagoga. Él era diferente. ¿Por qué? Porque dice que hablaba con autoridad. Como que él era el dueño de los rollos, ¿no? Él hablaba con autoridad, no como los escribas, que solamente les echaban rollo y ellos vivían una vida totalmente desenfrenada. Dice que él hablaba con autoridad. Así es que era un maestro que causa admiración. Yo no sé, en la vida de cada uno de nosotros probablemente haya un maestro de allá de la escuela, de la primaria, de la secundaria, de la high school, no sé, de la carrera, que causó admiración. Tuvimos muchos maestros durante la niñez, ¿no?, en la escuela. Pero quizás alguno de ustedes recuerda con cariño en especial a un maestro. A un maestro que fue admirable por alguna cosa para nosotros, ¿verdad? Yo recuerdo con mucho cariño a mi maestro Eduardo Nájera, de sexto año de primaria. Porque ese hombre nos dejaba con la boca abierta cuando nos enseñaba las cosas de la escuela. Y cuando hacíamos dramitas y plays y todo ese tipo de cosas, era increíble. Y él tenía un negocito de electricidad, de cosas de electricidad y todo eso. Y nos invitaba por las tardes a su negocio. Y ahí íbamos varios ahí a su negocio. Y nos ponía a hacer cositas ahí con electricidad. Y, o sea, fue alguien que impacta tu vida, que te quedas admirado de la forma como te trata, como te enseña. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un maestro, de plan, dicen, ay, no, que gracias a Dios que no me acuerdo de nadie. Pero hubo gente que influyó en nuestra formación. Hubo gente que influyó. Jesús, como maestro, era digno de ser admirado. Cuando escuchamos nosotros, hermanos, las enseñanzas de Jesús, cuando abres tu Biblia, y esas Biblias, ahora casi todas ya tienen, todas las palabras de Cristo están en rojo. Así es que cuando estás leyendo y te encuentras esas letras rojas, es Jesús hablando. No son los comentarios de los escritores bíblicos, es el mismo Jesús hablando. Y cuando tú empiezas a leer con detenimiento todas las enseñanzas de Jesús, hermanos, no tenemos otra cosa más que admirarnos. Nos enseña cómo ser salvos, nos enseña cómo amar a nuestros semejantes, nos enseña cómo podemos ayudar a otros, cómo debemos de vivir todos los días, cómo orar a Dios, cómo servir a Dios. La sencillez de sus enseñanzas, ahí está la grandeza de Dios. En la medida que le conocemos más, que vamos profundizando, empezamos a admirarle más y más. ¿De dónde tiene estas cosas?, decía la gente. ¿De dónde le sale tanta sabiduría? Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, les dijo Jesús a sus discípulos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La fuente de las enseñanzas de Jesús, ¿de dónde venían? Directamente de Dios. Todo lo que el Padre me ha enseñado, se los estoy dando a conocer a ustedes. Por eso Jesús es un maestro digno de ser admirado. Se llamará su nombre admirable. Y también es admirable porque nos dio una nueva identidad. ¿Qué éramos antes de conocer a Jesús, hermanos? ¿Qué éramos antes de conocer a Jesús? Por muchos títulos y logros que tuviéramos o por muchas cosas que hubiéramos acumulado, al final no éramos nada. No éramos nada. Estábamos vacíos, vagando por el mundo sin Dios, sin esperanza. Muchos quizás sabían o vivían de acuerdo a lo que el mundo les había dicho. Muchos crecieron, mucha gente creció sabiendo que eran unos inútiles, porque así les decían: eres un inútil, eres un bueno para nada, no vas a pasar de ¿qué? ¿Cómo decían? De perico perro. No sé qué significa eso, pero así decían, ¿verdad? Nunca vas a pasar de perico perro. ¿Qué tiene que ver un perico con un perro? No sé, pero así decía el dicho. Algunos crecieron con una expresión como: de haber sabido, ni siquiera te hubiera recogido como hijo. Expresiones muy duras. muy duras. Hay gente que creció con ese tipo de marcas, de haber sabido, ni siquiera te dejo nacer. O sea, hay gente que fue marcada por una identidad totalmente abominable, y muchas veces crecimos con esa identidad. Es un inútil, eres un fracasado, eres un bueno para mí, nomás saliste igual que tu padre, saliste igual que tu madre, con razón tus padres te abandonaron, con razón. Y fue tal la carga emocional que crecimos con esa identidad. Pero cuando nos encontramos a Jesús, cuando venimos a Jesús, le admiramos, porque Él nos toma, nos levanta, y dice la Escritura, Él levanta del polvo al menesteroso y lo hace sentar entre los príncipes de la tierra. Después de que uno creció con ese tipo de estigmas sociales, te encuentras a Jesús y Jesús te dice: ¿sabes qué? A partir de ahora tú eres linaje real. Ahora eres real sacerdocio, ahora eres nación santa, ahora eres hijo de Dios, ahora eres siervo de la justicia, eres amigo de Dios. Lección 1.15 del curso de discipulado, nuestra nueva identidad en Cristo. Ahora Cristo me da una nueva identidad. Ya no soy lo que el mundo dijo que soy. Ya no tengo que crecer con lo que el mundo dijo que era. Ahora el Señor me dice que soy hijo de Dios, que soy amado de Dios, siervo de la justicia, ciudadano del reino de los cielos, coheredero con Cristo para buenas obras, esclavo de la justicia de Dios. Ahora tengo una nueva identidad. Cuando el mundo me dijo lo que ellos creían que yo era, Cristo me dice: no, tú no eres eso. Tú eres lo que yo hice por ti. Entendemos esto, hermanos. Jesucristo vino a darnos una nueva identidad. Cuando el mundo nos dijo las cosas más horribles, Jesucristo vino a decirnos que Él nos había lavado en su sangre preciosa. Por eso es admirable. Por eso admiramos a Jesús. No se equivocó Isaías 700 años atrás cuando dijo: y se llamará su nombre admirable. Y si los que estamos aquí, hermanos, realmente reconocemos esta característica de Jesús, créanme, esta Navidad puede ser diferente para todos nosotros. Cuando estemos en ese momento de la Navidad con nuestras familias, celebrando en familia, como lo hagas, acuérdate de por qué estamos celebrando este tiempo. Porque Él es admirable. El segundo nombre, la segunda característica que Isaías da aquí, dice que es consejero. Admirable, consejero. ¿Por qué necesitamos a Jesús como consejero? Número uno, porque todos nos descarriamos, hermanos, y no sabemos a dónde ir. Isaías 53:6, hablando precisamente también de Jesús, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por dónde, por su camino. Cada quien agarró por donde su gana le dio. Mas Jehová cargó en Jesús, en el Hijo de Dios, en el Mesías. Jesús cargó en ese consejero todos nuestros pecados, el pecado de todos nosotros. ¿Cuánto hemos vagado por el mundo, hermanos, tomando decisiones necias e incorrectas que solamente nos han traído desgracia sobre nuestras vidas? Hemos caminado como ovejas descarriadas, acumulando error tras error, golpe tras golpe. Dice la canción, no sé de quién: tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Quién la canta? Camilo Sesto. ¿A poco? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. No me suena a Camilo Sesto. Julio Iglesias: tropecé de nuevo y con la misma. Más o menos, a lo mejor. ¿A quién quieren? Aquí no, no es cierto. Nosotros tropezamos una y otra y otra vez. Dicen las estadísticas que el ser humano es el único animal que comete dos veces el mismo error. Un animal comete un error y aprende. Su condicionamiento inmediatamente dice: por ahí no puedo caminar porque ya me caí una vez, y le da la vuelta. Pero nosotros ya sabemos que ahí nos vamos a caer, y cuando te sales te das la vuelta y todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Mas Jehová cargó en Jesucristo los errores, los pecados de todos nosotros. Por eso necesitamos un consejero, hermanos. Por eso necesitamos un consejero. Él es nuestro gran consejero. No solamente nos aconsejó regresar al camino del Señor, sino que también cargó, pagó las consecuencias de habernos caído tantas veces en el mismo agujero. Él se encargó de perdonarnos. Él se encargó de borrar todos esos pecados. Y entonces ahora los clavó en la cruz. Y no solamente los clavó en la cruz, sino que se dio el lujo de exhibir a los principados y sacerdotes y principados que nos habían hecho caer en ese agujero. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, dice Colosenses. Así es que cuando nosotros necesitamos un consejero, hermanos, el mejor consejero es aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, en primer lugar. ¿Qué mejor consejero? Señor, ¿qué hago? Antes de ir con el pastor, antes de ir con la comadre, antes de ir con el compadre a preguntar, dobla tus rodillas. Señor, consejero mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces el Señor te dará dirección. Si tú dices: Señor, ¿es de ti que vaya a ver al indio amazónico? Jamás vas a escuchar un sí del Señor. Buscad el reino de Dios y su justicia. Así es que el Señor es nuestro consejero, porque Él murió por nosotros en la cruz. Pero también, en segundo lugar, porque no hay un consejero más sabio, hermanos. No hay consejos más sabios que la palabra de Dios. Estos son los mejores consejos. No hay más. Vean lo que dice el Salmo 119:23. Todo el Salmo 119, algunos ya lo saben, es el salmo, el capítulo más largo de toda la Biblia. Pero todo el Salmo 119 se la pasa hablando acerca de lo que significa la ley, los mandamientos, los estatutos de Dios. Es hermoso el Salmo 119. Y el versículo 23 dice: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo, ¿qué? Ah, qué hermoso, qué hermoso. Príncipes, dice, se sentaron y hablaban en contra de mí. ¿Has estado en alguna situación donde sabes que alguien está hablando en contra de ti? ¿Qué se siente? ¿Se siente mal? ¿Dan ganas de pararse e ir a decir: oye, ¿qué traes? ¿Qué, qué? ¿No? ¿Te da coraje? Mucha gente se puede deprimir. Mucha gente se puede venir completamente abajo. Hay gente que no soporta saber que alguien dijo algo mal de esa persona. Se pone mal. ¿Por qué? Porque no soportas que nadie diga nada en contra de ti. Pero fíjate lo que dice este salmo: príncipes también se sentaron. Los desdichados hasta tiempo les dio sentarse para echar chisme en contra del siervo del Señor. Y hablaron contra mí. Pero ¿qué es lo que hacía el salmista? Meditaba. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Hermanos, cuando sepamos que alguien está hablando en contra de nosotros, cuando sepamos que algo se está armando en contra de nosotros o de nuestras familias, cuando sepamos que los príncipes de este mundo se juntan para condenarnos y para tratar de hundirnos, nosotros meditamos en los estatutos del Señor, porque no hay mejores consejeros que la palabra de Dios. Amén. No hay mejor consejero que la palabra de Dios. ¿De cuánta gente nosotros durante nuestras vidas, hermanos, hemos recibido consejos? Sin duda muchos consejos buenos hemos recibido de familiares, de amigos, pero también recibimos consejos que nos enseñaron del mundo no muy agradable y nos trajeron desgracias en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien, las muchachas se iban a casar, mira amiga, no te preocupes, si ese muchacho no, yo conozco una señora que hace unos amarres, pero mira, garantizados, vamos a verla. Y cayeron en brujería. Ese es un consejo, pero ese no es un buen consejo. Ese no es un buen consejo. Las mamás antes les decían a los hijos cuando se iban a casar, ¿verdad? Mijito, mira, apréndete esto, mijo. A la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. ¿Qué ole? Ese es un consejo, pero ese no es un consejo de la palabra de Dios. Ese es un mal consejo. A las hijas que se iban a casar, mire hijita, a tu maridito atiéndelo, atiéndelo, hazlo inútil, para que nunca deje de depender de ti. Por eso no sé hacer la cama yo. ¿Cuántos consejos, hermanos, basados en tradiciones, basados en cultura, basados en folclore, recibimos durante la vida? ¿Y saben qué? Muchos de nosotros pusimos en práctica algunos de esos consejos, que a lo mejor no los dieron en muy buena intención, pero pues que son consejos a final de cuentas del mundo, carnales, muchos tienen que ver hasta con hechicería, y no nos confiamos a lo que decía la palabra de Dios. Por eso ahora después de que venimos a Cristo, nos está costando trabajo desenredarnos de todas esas malos hábitos que adquirimos a lo largo de nuestra vida, y cuando nos encontramos con la palabra de Dios nos damos cuenta que ahora es diferente. Nos damos cuenta de que las cosas que yo aprendí ahora en Cristo son totalmente diferentes, y que tengo que empezar a desechar todo lo malo que aprendí y empezar a adaptar en mi vida todo lo bueno que la palabra de Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque su nombre es consejero, y todos los días necesito ir a mi consejero. Todos los días, hermanos. ¿Por qué? Porque todos los días nos enfrentamos a situaciones donde necesitamos tomar decisiones. Todos los días. La mejor decisión se toma basada en la palabra de Dios. Para cualquier decisión en tu vida que quieras tomar, está la palabra de Dios, que tiene una respuesta para nosotros. Así es que su nombre es consejero, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Pero necesitamos también a Jesús como consejero, porque antes de Él no hay nadie, antes de Él no hay nadie, y después tampoco va a haber nadie. Romanos capítulo 1, versículo 34. Romanos 1, 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él, quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Nosotros podemos decidir seguir escuchando y obedeciendo los consejos que el mundo nos puede dar, hermanos. Pero si lo seguimos haciendo, yo te garantizo que tu vida va a ser miserable. Si seguimos poniendo en práctica los consejos del mundo, nuestras vidas van a ser miserables. Pero si decidimos empezar a escuchar al que creó la sabiduría y el entendimiento, entonces podremos hacer prosperar nuestro camino y todo va a salir bien. ¿Quién puede darte mejores consejos que Jesucristo? Dice ahí Pablo, ¿quién le va a enseñar a Jesús? ¿Quién se va a parar y decir, a ver, Señor, yo te voy a dar unas clasecitas? ¿Quién? Si Él fue antes que todos. Él fue el que creó la sabiduría, Él fue el que creó el entendimiento. ¿Quién se va a poner a darle clases a Él? ¿Quién le va a enseñar las cosas a Él primero? ¿Quién puede decirle que nuestros caminos son mejores que los que Él nos propone? El Señor nos enseña un camino, el camino del amor, el camino del perdón, el camino de la comprensión. Yo me voy a poner a decirle, ¿sabes qué, Jesús? Mira, yo creo que el camino de la venganza en este caso es mejor para mí. Yo creo que el camino del rencor en este caso para mí va a funcionar mejor en mi vida. ¿Por qué? Porque tengo sed de venganza, tengo sed de desquitarme, tengo coraje, quiero hacer esto. Yo creo que este es el mejor camino ahora, Señor. ¿Quién le va a decir al Señor lo que es mejor para nuestra vida? ¿Quién le va a enseñar a Él? Si es que tenemos el ejemplo de lo que Él sufrió por cada uno de nosotros, ¿quién se va a poner? Por eso está diciendo Pablo aquí, ¿quién va a instruir al Señor Jesús? ¿Quién le va a enseñar? Si Jesús dice, si tu enemigo te pide que vayas con él una milla, ve con él dos. ¡Ah! La reacción del humano. ¿Pero cómo, Jesús, eso? It doesn't match. Es mi enemigo. Es mi enemigo. Era el soldado romano que los tenía subyugados. Eran los soldados romanos los que tenían al pueblo judío, no esclavizados en ese tiempo, pero sí los tenían totalmente dominados. Y para un judío en ese tiempo era una afrenta, era una vergüenza servirle en algo a un soldado romano. Y cuando dice Jesús, si tu enemigo te dice que vayas con él una milla, ve con él dos, porque los soldados tenían que caminar infinidad de millas cargando todo el equipo que llevaban. Y ellos tenían el derecho como soldados romanos de que si te veían ahí por el camino, te decían, ten, cárgame esto, una milla. Tu obligación era caminar una milla, eso decía la ley. Cada soldado, cada ciudadano romano puede exigirle a un ciudadano judío que vaya con él una milla cargándole las cosas. Imagínate. Oye, no, yo nomás voy aquí a la vuelta, mano. Una milla tienes que caminar conmigo. Caminas y te regresas. Imagínate, ¿cómo irías tú? Es tu enemigo. Es tu enemigo. Quizás es el hombre que mató a alguien de tu familia, porque se puso al tiro y le clavó la espada y no pasa nada. Quizás es tu enemigo, porque es el que está atemorizando a tu nación. Te tiene controlado, te quitan tu dinero, te quitan tus cosechas, te quitan lo que pescas, te quitan todo lo que tienes. Te lo están quitando estos soldados romanos. Y de pronto dice que vayas con él una milla. ¿Cómo irías esa milla con él caminando? Oye, Neroncito, ¿y qué me cuentas, mano? ¿Cómo va? Ya vas tú cargando con todo acá. Esas espadas pesaban, esas armaduras pesaban. Y ahí te echas todo, ya ibas cotorreando con él. No, la gente iba maldiciendo, la gente iba refunfuñando, la gente iba de malas, pero tenían que completar la milla. Y cuando llegaban a la milla, dice el historiador Josefo, que aventaban las cosas y se regresaban y los maldecían desde lejos. Eso es lo que hacían. A eso se refiere Jesús cuando dice eso. Y todavía te dice Jesús, si ese soldado romano te pide que vayas con él una milla, ve dos. ¿Cómo le cayó a la gente ese consejito? Digo, Jesús, te voy a dar un consejo, mano, porque mi nombre es consejero, ¿eh? Okay. Si tu enemigo te dice una milla, ve con el dos. Si tu enemigo te dice, oye, ¿me puedes hacer un favor, mano? Es que fíjate que se me descompuso el carro. Hijo, este fue el desdichado. ¿Qué vas a hacer? Para nosotros lo más fácil es, no, mano, no, no, no. ¿Saber quién te ayuda? Yo no. Mi consejero, el consejero que habla Isaías, dice, si te la hizo y te pide que vayas una milla, camina dos. Y al que te lastimó, al que te hirió, al que te dio una cachetada, voltea la otra para que te ponga otra. Porque si no te vas a ver mal, mano, un lado rojo y otro no. Mejor así las dos rojitas para que, como que estás bien chapeadito. Esos son los consejos de Jesús. Esos son los consejos de Jesús. Bendecid y no maldigáis. Bienaventurados sois cuando os maldigan y digan toda clase de vosotros, contra vosotros, toda clase de males, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea, ese es el tipo de consejos de Jesús. Al que te ofendió, perdónale. Dice: Señor, es que hay que ver qué tipo de, en mi consejo, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué tipo de ofensa fue. No. Jesús dice: perdona. No, Señor, es que no sabes lo que me hizo. Lo sé, perdona. Porque yo sé todo lo que tú hiciste y te perdoné yendo a morir en la cruz por ti. Y le refirió una parábola diciéndoles: había un hombre que tenía un siervo y su siervo le debía mucho dinero. Y llamándolo a cuentas lo trajo y le dijo: págame todo lo que debes. Y le dijo el hombre: Señor, te ruego que tengas misericordia. Tenme paciencia y te pagaré todo lo que te debo. Y el hombre aquel, dice, fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Pero saliendo este de ahí, se encontró a uno que le debía unos cuantos dólares. Y le dijo: págame lo que debes. Y le molestaba para que le pagara. Y el otro le dijo: aguántame tantito y te lo voy a pagar todo. Y él no quiso tener misericordia, llamó a los alguaciles y lo metió a la cárcel. Oyendo esto, los amigos del siervo aquel, del señor este, se entristecieron mucho y fueron y le contaron al señor: al que le acabas de perdonar 10,000 denarios, mano, fue y echó a la cárcel a uno que le debía dos denarios. Y le dijo: tráiganmelo. Yo te perdoné 10,000 denarios. No podías tú perdonarle 2 denarios a este otro hombre. Ahora agárrenlo y échenlo a la cárcel hasta que pague todo. Esos son los consejos del Señor. Si alguien te hizo algo, perdona, manito. Y no le pongas límite, no le pongas precio, no le pongas hasta aquí, Señor. Porque Jesús nos perdonó todo. Esos son los consejos del Señor. Esos son los consejos. Por eso Jesús es nuestro consejero. ¿Quién puede darle consejos a Jesús? Él fue el que creó nuestras mentes. ¿Quién puede decirle que nuestros caminos son mejores que los que Él tiene para nosotros? Primera de Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de nuestro consejero puede ser nuestra. Yo puedo tener la misma mente que Cristo. ¿Por qué? Porque ya me la reveló a través de su palabra. Que no la quiera conocer es otra cosa, pero el Señor ya puso su mente en nosotros. La mente del consejero puede ser nuestra. Los mejores consejos para nuestros matrimonios, hermanos. Los mejores consejos para nuestros hijos. Los mejores consejos para amigos, familiares, provienen de este gran consejero. Los mejores consejos para este mundo, para que este mundo realmente sea mejor, provienen de Jesús. El próximo año hay elecciones en México de presidente. Y está la rebatinga dura, el peleándose por el hueso, pero con todo y contra todos le están dando todo. Mientras nuestros países no se sometan al consejo de la palabra de Dios, van a seguir igual. Y ni el Pinto, ni el Colorado, ni el, ¿cómo dicen? Ni el Giro. Experto en gallos aquí. Ni el Giro, ni el Colorado, ni el Pinto. ¿verdad? Si no nos sometemos al consejo de la palabra de Dios. El profeta Isaías, hermanos, anhelaba poder ver la realización de esta profecía, pero no lo pudo ver porque faltaban 700 años para que se cumpliera. Pero ahora nosotros la hemos visto y en muchas ocasiones nos hemos dado el lujo de hacer como que no la vemos. Su nombre es Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Vénganse, muchachos de alabanza, por favor. Quisiera que cantáramos ese canto ahorita, el que cantaste, Benji. ¿Cómo se llama? ¿A quién iré? Hermoso canto. Hermoso canto. ¿A quién vamos a ir? Su nombre es admirable. Su nombre es admirable. Hermanos, volvamos. Volvamos a admirarnos por las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. No perdamos, por favor, ni un solo momento la capacidad de maravillarte ante la grandeza de Dios. Cuando veas esos atardeceres, alaba al Señor. Cuando veas esos amaneceres, alaba al Señor. Cuando veas algo, algo que llama poderosamente tu atención, alaba al Señor. No dejemos de admirarnos por lo que Él hace. No dejemos de admirarnos por lo que Él es. Cuando ves que una persona llega a los pies de Cristo, admírate. Cuando ves lo que Dios hace aquí en medio de nuestra iglesia, admírate. No perdamos la capacidad de admirarnos, porque su nombre es admirable. Y cuando admiramos las cosas que Dios hace, hermanos, nuestra vida cambia. Mi vida es transformada cuando yo tengo la capacidad de admirarme y decir cuán grandes cosas ha hecho el Señor en mi vida. Cuán grandes cosas ha hecho Dios en su naturaleza. Cuán grandes cosas ha hecho Dios en mi familia, en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos. Admírate, admírate. Desarrollemos esa capacidad de admiración. Y cuando necesitemos, hermanos, un consejo, su nombre es Consejero. Consejero. ¿Y sabes qué? Él te va a dar el mejor consejo que necesites. Nadie más te va a dar el mejor consejo más que el Señor. Por eso recordamos el Salmo 84. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Padre, muchas gracias.